Pues iba a empezar un poquito también con algo de historia, solo que un poco más global que sin dominio, ¿vale? Porque yo el con esto de servidores y cosas, IndyMedia, tal, pues yo como estaba en Londres, pues estoy un poco más en contacto con el mundo anglosajón. Entonces, primero, ¿me vais a levantar la mano los que, nacidos antes de 1980? Vale. En los 80, nacidos en los 80 y nacidas en los 90, vale, pues para vosotras esta charla. A ver, vamos, que los demás. No, que los demás me podéis corregir, ¿vale? Es que os voy a contar una historia que. ¿Vale? De lo que un poco vivimos. Bueno, yo crecí en un colegio de monjas, ¿vale? Las monjas de vez en cuando te traen misioneros que te dicen que los niños de África van descalzos. Bueno, pues en aquella época, para que nos hagamos un poco la idea, que vale que es una idea muy racista, tal, pero era en los medios estos no aparecía, ¿vale? Las obscenas diferencias de riqueza entre unos países y otros y dentro del mismo país, yo con las monjitas y con los misioneros era el único momento, el único espacio donde se conocía. Decidme si es verdad o si no. O sea, en términos actuales no estaba en la agenda política ni en la agenda mediática. Tú veías la tele, veías los periódicos y si no te lo contaban, pues esto, ciertas pues sectas o lo que quieras llamar, pues no te enterabas, ¿vale? Entonces sí que había alguna gente pues más minoritaria, ¿vale? Que sí que se enteraba, por ejemplo, en los años 60, luego me enteré más tarde, que en Holanda nació lo que se llama ahora el comercio justo, ¿vale? Y ahí pues te ibas un poco enterando. Pero en los medios, la gente, la masa de la gente, se enteró o hizo un acto de reconocimiento de que existían esas diferencias tan obscenas en los años 90, gracias a las manifestaciones y a su cobertura de lo que se llama o lo que se llamó el movimiento antiglobalización, ¿vale? La primera que tuvimos noticia en el norte rico, ¿vale?, del mundo, pues fue la de Seattle, que fue en el año 1999, que de nuevo, posteriormente, nos enteramos de que había habido manifestaciones así y todavía peores en el sur, pero que no llegaban pues por la censura, de hecho, mediática, ¿vale? Entonces, en digamos, círculos activistas, pues por lo menos desde mi perspectiva, ¿vale?, ese cambio de que la monjita nos dijera, mira, no quiero que penséis solamente en la gente pobre el día que viene el misionero, quiero que penséis todos los días, ¿vale?, que es como un reto, pero que cuando piensas todos los días en que hay gente que tiene que elegir o comprar medicinas o comer, pues te va cambiando un poco la perspectiva. Luego, pues eso, te metes en comercio justo, y el comercio justo te da a entender que no, la gente no es pobre por casualidad, sino porque hay unas estructuras que las hacen posible, y esas estructuras pues se resumen en una palabra que se llama capitalismo. Entonces nació el anticapitalismo. Y entre las estructuras así más visibles, pues la WTO, la Organización Mundial de Comercio, el FMI, el Banco Mundial. La manifestación de Seattle fue contra la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Entonces, la gente que ya se había estado concienciando de que había ese problema, también se daban cuenta de que cuando querían visibilizarlo en los medios que ahora llamamos corporativos, pues no estaba en la agenda, no recibía cobertura. Y por eso se creó IndyMedia, ¿vale? Cuando en las preparaciones de la manifestación aquella de... Bueno, manifestación... semana entera de manifestaciones, una de las cosas que se prepararon pues fue, vamos a hacer unos medios alternativos, puesto que los medios convencionales no nos van a cubrir ni las protestas que estamos haciendo, ni las alternativas que estamos construyendo, ni las razones detrás de todo esto que estamos haciendo. Entonces, bueno, en documentales que después se han hecho, pues poéticamente se dice, bueno, IndyMedia se creó para cubrir esta semana de manifestaciones, y cuando la gente se fue a su casa o a prisión después de esta semana de manifestaciones, hubo alguien que debería haber pagado el servidor, pero se le olvidó. E IndyMedia siguió siendo la plataforma en la que, pues eso, mucha gente que hacía cosas que no estaban cubiertas en los medios corporativos pues podían estar en esta IndieMedia, que era IndieMedia.org, pero que en realidad era de Seattle solamente, ¿vale? Luego otra cosa que se dieron cuenta la gente que estaba, pues, no facilitando, pero bueno, que hay gente que está 24 horas al día preparando una manifestación, otra gente que simplemente va. Pero la gente que estaba preparando se dio cuenta de que, ostras, aquí estamos luchando contra el capitalismo y hay mucha gente aquí que está con, pues eso, con cuentas de Gmail. ¿Cómo vas a utilizar las herramientas que te pone el capitalismo para luchar contra ese capitalismo? Y según lo que cuentan la gente de RiseUp o RiseUp, por eso se creó RiseUp, ¿vale? RiseUp. Y bueno, pues por saltar, ya lo han contado un poco la gente de Sindominio, fue todo como muy rápido, ¿vale? Del 1999 saltamos a septiembre del 2000 y la siguiente pues manifestación global o globalizada fue en Praga en septiembre contra las reuniones que se estaban haciendo en Praga esos días, el 16 de septiembre creo que fue, pero bueno, contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto fue en el 2000. En el 2001, tampoco me quiero alargar mucho, pero levantar la mano si no sabéis lo que ocurrió en Génova. O sea, que sí lo sabéis, no lo sabéis. Bueno, pues en palabras de un activista londinense me dice, es que hasta Génova pensamos que todo era posible, que podíamos hacer lo que quisiéramos, en el sentido de, en Seattle las manifestaciones no solamente fueron manifestaciones no nos gusta de WTO y ya está, no, hubo una reunión de mandatarios para esa Organización Mundial del Comercio y las manifestaciones la paralizaron, los delegados se tuvieron que ir a su casa, o sea, fue un triunfo. También fue un esbozo bastante claro de lo que significa la represión estatal, policial, brutal, la brutalización, etcétera, ¿vale? Quiero decir, ese triunfo costó muy caro. Hubo mucha gente en la cárcel, bueno, en la cárcel, en prisión, en comisarías, pues muchos heridos, mucho spray de estos que echan gases lacrimógenos, que cuando yo veía la tele que lo echaban en Sudáfrica, pues veías un gas. No, allí te lo echaban con el cacharrito en el ojo. La gente gritando mucho, y pues eso, fue bastante duro. Aparte de que fue también muy inspiracional para mucha gente, porque, entre otras cosas que ahora no quiero contar, significó el ver que es muy posible, vamos, que se fue una realidad, el organizar a miles de personas de una forma no jerárquica, de una forma autonómica, con sindicatos, quiero decir, en inglés la palabra sindicato significa grupos, ¿vale? Organizados con portavoces, de tal forma que, pues, 10 o 100, las que fueran, personas aquí, cada grupo, un portavoz, a un sitio un poco más central, con menos gente, que sea más práctico, pero bueno, que miles de personas se pudieron organizar de una forma, pues eso, autónoma, no jerárquica y muy participativa. Pero como digo, esto fue el principio donde nos dimos cuenta, pues, un poco de la represión. No nos dimos demasiada cuenta. Tampoco nos dimos demasiada cuenta en Praga. Pero en Génova, pues sí que nos dimos cuenta. Por ejemplo, de Seattle sí que se ha hecho una película, Hollywood ha hecho una película, pero con Génova no se ha atrevido, ¿vale?
Pues imagínate. Sí, perdón, hay una.
Sí, hay.
Sobre
¿no es documental?
Bueno, hay varios documentales y hay también una peli.
¿De ficción? Vale, eso no lo sabía.
Vale. No limpiemos esta sangre.
Ajá. Pues los recomiendo que la veáis un día que no estéis demasiado deprimidos. Y ni deprimidas. Porque, pues una de las cosas, a ver, pues una vez que se vació la escuela donde había dormido, no sé si fueron 300 personas, pues sangre por el suelo, por las paredes, y bueno, una cosa que os puedo contar, porque era amigo mío, antes de que la policía entrase en la escuela, a un chico que estaba fuera, era de IndieMedia, tenía sus cámaras, tal, pues entre otras cosas le perforaron un pulmón. Y luego eso fue pues esa noche, pero al día siguiente también la gente rogando a los policías que dejaran de pegarles. El caso es que, eso, en palabras de este chico, en Génova nos dimos cuenta de que ya no íbamos a parar convenciones internacionales, ¿vale? Y luego, aparte de eso, pues llegó el 11 de septiembre del 2001. Entonces ahí cambiaron muchas cosas. Luego, aparte, como han dicho también, hubo una ola de requisiciones de servidores, ¿vale? A Indymedia del Reino Unido, pues dos de ellos. De tal forma que no sé si yo si quedará algún servidor en Europa. Porque se demostró, bueno, se demostró, la experiencia nos decía pues que los servidores, en, por lo menos en Inglaterra, no duraban mucho tiempo. Y luego, aparte, claro, el trauma que significa que 20 policías entren en tu casa, que terroricen a tus dos niñas y se lleven tus 20 máquinas, porque los TX no tienen un servidor ni un ordenador, tienen 20. Pues en una ocasión se llevaron 20, todavía no las han devuelto y de hecho fue tan traumático que no se han pedido. Pero bueno, hasta aquí pues la historia y el explicar que por qué se crearon estos servidores primero y que al principio pues hubo mucho entusiasmo porque bueno, he contado que en Seattle se paró esa reunión, en Londres el 18 de junio también fue masivo, fue como 1 millón de personas paralizaron totalmente el distrito financiero de Londres, en Praga no se llegó a parar, se molestó mucho a la reunión esta que tenía el FMI y el Banco Mundial, creo que era.
Bueno, tuvieron que salir por el metro, sí. La reunión ni a la reunión la fueron, por el metro tuvieron que salir.
En Praga. Sí, eso, en Praga ya no se pudo ya parar totalmente la reunión como se había parado en Seattle. Y en Génova pues ni mucho menos. Entonces, pues eso, que como se había parado en Seattle, se había parado en Londres, pues parecía pues eso, que el poder de la gente pues que resultaba, pero luego pues eso. Llegó Génova y ahí pues hay un salto muy muy grande que a ver. Vale. Vale, entonces, a pesar de estos fracasos, lo que sí que se consigue en el año 99 es que ahora estas obscenas diferencias de riqueza entre norte y sur, incluso dentro de los países, ya se lee en los periódicos. O sea, ahora la gente sabe de ello, incluso ahora, bueno, no ha sido tan imposible como lo fue entonces, pues introducir el debate sobre el cambio climático y estas cosas, aunque todavía siga pareciendo difícil, en aquel momento en el que era imposible, y por eso creo Indymedia, que por otra parte, Indymedia fue la primera, aunque si Indymedia se crease antes, Indymedia fue la primera, digamos, entidad que ofrecía un software gracias al cual cualquier persona que tuviese un ordenador y una conexión a internet podía publicar pues lo que quisiera, ¿vale? Bueno, podía ir más detalles, se creó en Australia, luego lo utilizaron en Estados Unidos y se extendió pues un poco por todo el mundo, ¿no? Y luego, bueno, para seguir un poco la historia, saltamos a 2005, en que en Inglaterra nos dimos cuenta de que estaba RiseUp en Estados Unidos, estaba Autistici en Italia, estaba Sendomino en España, estaba Nadir en Alemania y en el Reino Unido no había nada. Y bueno, nació un poco porque también nos dimos cuenta que RiseUp ya era más grande que todos los demás servidores que he nombrado juntos. Entonces ActiveX empezó, bueno, empezó como una reunión de amigos cacharreando, que de repente dijeron, ¿qué pasa si hacemos un servidor? Pues venga, como lo puedo poner debajo de mi cama, porque en aquel momento era así de fácil, pues eso se hizo. Y creo que de hecho fue allá por el 2005 cuando las confiscaciones. Pero bueno, que nació un poco como hermano pequeño de RiseUp para quitar un poco de esa carga y para que la comunidad activista, por llamarla de alguna forma, no pusiera todos los huevos en esa única cesta, ¿vale? Y bueno, que tanto RiseUp como ActiveX, bueno, supongo que como todos estos que he nombrado, pues tienen la prioridad la autonomía, ¿vale? Porque un día si Google o Gmail quiere cerrar el proceso, el servicio, pues lo cierra, ¿vale? Pues para tener esa autonomía, si quieres cerrar el servidor, que seas tú, que sea la comunidad que lo sostiene, lo que decida, no que lo decida una corporación. Luego, por otra parte, bueno, sin meterme así demasiado con Facebook, la última vez que lo miré, porque ya lo he dejado de mirarlo, pero hace como 5 o 10 años lo miré, y estaban cerrando 5 grupos por día. Y cuando digo grupos de 2.000, 3.500 usuarios. Que, sí, que significa que hay un mensaje, el que sea, que se está efectivamente pues eso, dando a tanta, esta, a tanta gente. Normalmente son grupos un poco subversivos a ojos de Facebook, pero bueno, para que nos hagamos una idea. De todas formas, esto, que tanto la anonimidad como la privacidad, que son cosas muy diferentes. Y ahora me voy a poner a explicar un poquito, bueno, en qué consiste o cuál es la, un poco la, la diferencia, a riesgo de estar explicando cosas a gente que ya lo sabe. Por eso os voy a preguntar, ¿quién piensa, de la gente presente, quién piensa que cuando vas y visitas una página es como virtualmente abrir un libro y hojear? Levantar la mano los que pensáis que visitar una página es eso. Vale, genial, muy bueno, estupendo. Entonces ya sabéis, bueno, entonces levantar la mano si pensáis que mirar una, un libro, o sea, mirar una página en internet, bueno, una página, un sitio que tiene varias páginas, se parece más a mandarles un correo y pedirles que te manden la página. Bien. Vale, hasta ahí bien. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer cuando pides una información, les tienes que decir de qué forma necesitas que, que te la manden, de tal forma que la entiendas, ¿vale? Por ejemplo, si yo tuviese dificultad para leer letra pequeña, pues les diría, por favor, mándenmelos en letra grande, ¿vale? Bien. Esto que yo puedo hacer en un email o en una carta físicamente, diciéndoles por favor tal, el ordenador lo hace sin que tú te enteres automáticamente, y entonces el ordenador, tu ordenador lo que le dice al ordenador servidor es, pues eso, mándame estas páginas en el idioma que yo entiendo, y el idioma, para que tú sepas qué idioma yo entiendo, te doy, ¿vale? Esto lo dice el ordenador, te doy, además de mi IP, te doy la marca que, de la compañía que me ha creado, el modelo del año, el software que uso y la versión. De tal forma que cuando tú utilizas tu propio ordenador y no lo utiliza nadie más, ese servidor o esa compañía que maneja ese servidor al que tú le estás pidiendo información, si quieres saber tu identidad, si quieres saber que tú tienes una identidad tal que le interesa, tu nombre es lo último que le importa. Levantar la mano para los que esto es un shock. Vale. Genial. Entonces, a no ser que utilices un ordenador público, por ejemplo, una biblioteca, en el momento que para eso, pues, como ese ordenador lo están utilizando muchas personas, tu identidad puede estar escondida detrás de las demás, si usas tu ordenador propio, ya no vas a tener un anonimidad, ¿vale? Entonces, ActiveX y RiseUp, por ejemplo, pues no es tan... A ver, si quieres proteger tu anonimidad, vas a ir a un servicio como Tor, ¿vale? Pero para proteger tu privacidad, yo lo que he aprendido, que no tiene por qué ser lo que hayas aprendido nadie más, es que... A ver, la privacidad de tus comunicaciones, de la misma forma que tus comunicaciones dependen de ti misma y de la persona con la que te estás comunicando, la privacidad de esas comunicaciones dependen de esos dos agentes como mínimo. Y lo que he aprendido con Activis es que dependen de tus configuraciones privadas o no, o sea, de tus configuraciones que utilices en tu ordenador, las configuraciones del servidor enviante, del servidor recipiente y de la persona recipiente. Quiero decir que ninguna persona, a ver, lo que os he dicho antes con el Gmail, no tiene ningún sentido que yo decida guardar mis comunicaciones privadas si cuando tú recibes mi correo lo recibes desde un Gmail. Entonces es una cosa muy comunitaria, ¿vale? Con Tor es lo mismo al final, ¿vale? Para tú estás con Tor, con tus comunicaciones estás poniendo, porque no hay otro remedio, ¿vale? Te estás poniendo tu anonimidad, tu privacidad y todos estos derechos que se supone que tenemos en manos de la gente que está manejando esos servidores. Entonces, el llamado que hago desde aquí es que pongamos nuestras comunicaciones en manos de alguien que merezca la pena, que sepamos que van a defender esos derechos. Y bueno, pues por ejemplo, Os puedo contar que tampoco es, que igual es un poco cotilleo porque me lo contaron palabra a palabra, ¿vale? Aunque también han enviado algún comunicado al respecto. Lo que hemos comentado antes de que Sin Dominio ha tenido la suerte de que no se le ha, digamos, no se le ha llevado a juicio, a Rise Up sí, a Rise Up se le llevó a juicio, bueno, en la ocasión en la que estoy pensando, a cuenta de que, a ver, el gobierno de Estados Unidos pues quería las comunicaciones de una de las usuarias. Rise Up no es que sea mejor, ¿vale? Ni peor. Pero vamos a ver, los países europeos, vamos, los servidores que he nombrado, pues la base usuaria se compone de la población. Entonces, comparando la población, digamos, española, que puede ser 40 millones, comparada con la población estadounidense, pues si coges un 1% de esa población que puede usar un servidor que merezca la pena, pues hay muchísima más gente en Estados Unidos. De tal forma, pues que se pueden permitir tener un abogado entre sus filas. Y este abogado, pues, defendió con éxito el derecho de toda usuaria de Rise Up a no tener que dar las comunicaciones y de no tener que pues rendir el cuentas de tus comunicaciones a ninguna autoridad. Entonces creo que esa es una garantía, ¿vale? Porque mucha gente pues a veces le digo, pues no uses Google, Google Analytics. ¿Y por qué es más bueno Activis que Google? ¿Y cómo lo sabes? Si no les conoces. Bueno, pues aparte de lo que te cuentan en su página de inicio o su página de bienvenida, pues luego pues hay pues eso, pruebas, que también Activis tiene la suerte de que no le han llevado nunca a juicio. Pero bueno, también están las prácticas, ¿vale? Y lo que yo sé, por lo que yo sé y lo que yo entiendo, es que una de las cosas que Google hace ahora, pero no al principio, es que fuerza que la comunicación entre tu ordenador y el servidor suceda por HTTPS, que es la S de seguridad, que es el protocolo que utilizaban al principio, solamente lo utilizaban los bancos. Luego, yo creo que también Inimedia empezó a forzar en la S esta, para forzar que las comunicaciones, vamos, que la comunicación fuera encriptada. Y luego está el otro protocolo de email, que creo que es TLS o algo así, ¿vale? Está SSL y TLS. Pero bueno, protocolos que fuerzan que nadie, ni siquiera tu proveedor comercial de internet, que le tienes que pagar sí o sí, a no ser que la enganches, tiene que haber una corporación que te dé el internet, ¿vale? Bueno, pues ni siquiera esa puede ver tus comunicaciones entre tu ordenador y Rise Up, por ejemplo, porque está forzado ese protocolo. Pero además, lo interesante entre, por ejemplo, Activis y Rise Up, y los que estáis aquí dentro, me decís si es cierto, han llegado a un acuerdo al que es necesario llegar, ¿vale? Tienen que ponerse de acuerdo, dos personas que confíen entre ellas, a decir, mira, desde ahora el protocolo entre mi servidor y el tuyo va a ser, lo que yo llamo más sencillo, ¿vale? Encriptación en tránsito. ¿Esto qué significa? Ahora me voy a meter con que los correos electrónicos son postales, ¿vale? Hay dos formas de... A ver, hay dos... Bueno, pido disculpas si esto ya lo sabéis, ¿vale? Pero yo ya dije, bueno, lo dije en el Matrix, que esto es para principiantes, pero bueno. En toda carta, incluso en las postales hay dos cosas, ¿vale? Está la foto y luego en la otra parte está lo que escribes y la dirección de la persona a la que estás escribiendo esa postal, ¿vale? Y así son los correos electrónicos, hay que pensar en ellos como en tarjetas postales. Si pensamos en una carta queremos cerrar esa carta, sigue habiendo pues esos dos componentes. El contenido del mensaje y lo que está fuera en el sobre. Y lo que está fuera en el sobre es lo que llamamos los metadatos, que no sé si se llamará así en castellano. Vale. Como inciso, pues uno de los directivos de Gmail o de Google, pues cuando le retaron un poco, pues la pregunta era, ¿ustedes están consiguiendo datos de los de la gente que usa su correo? Porque lee los correos, pues este señor dijo algo así como... Lo que nos interesa son los metadatos, de los metadatos es donde se saca el dinero. Los metadatos es, además, bueno, más complicado, porque en el sobre solamente solamente se sabe el destinatario y el remitente si lo pones. Y bueno, a lo mejor en épocas pasadas, pues en cada, digamos, servicio postal de correos, pues igual le ponían un sello y podía saber un poco los sitios por los que había pasado, pero ahora no. Pero los emails sí. En cada correo tú le pones la persona a la que la dirección de llegada, tu propia dirección, que es así, en los correos sí que hay que poner el remitente, y luego cada servidor por el que pasa ese correo le pone un, digamos, un sello, le pone una línea de código, de tal forma que quien sepa leerlo va a saber, va a poder saber exactamente en qué servidores ha estado ese correo antes de llegar a su destino. Bien. Que por otra parte, sobre todo si eres usuario o usuaria de Gmail, no sabes en qué servidores va a ir. O sea, son los servidores los que tienes programado. Vale, si este correo va hacia allá, pues tú lo mandas hacia allá, hacia este otro servidor, que a su vez se lo mandará a otro servidor. Bien, el digamos acuerdo entre ActiveX y RiseUp significa que los correos que vayan de ActiveX a RiseUp no van a pasar por ningún otro servidor. ¿Vale? Y por otra parte, también que aunque no esté encriptado, vamos a ver, cuando encriptas un correo, que si queréis también me interesa explicaros cómo funciona la encriptación GPG o... Sí, creo que es GPG. Aunque tú encriptes el contenido, que es cerrar el sobre, todavía te queda lo de fuera, ¿vale? Este se llama tunneling, ¿vale? Le llaman tunneling o tunelear o algo así. Significa no solamente que cuando un email va de RiseUp a ActiveX va directamente sin parar por ningún otro servidor que pueda leer siquiera los encabezamientos, también significa que van por un túnel, de manera que yo lo explico con que imaginemos que las agencias gubernamentales tienen tal poder que por cada camión que lleve mensajes, vale, cartas, pueden desde un helicóptero o un dron pueden ver exactamente a quién va dirigida cada una de esas cartas, ¿vale? ActiveX y RiseUp lo que han hecho, han metido ese camión dentro de un túnel, de tal forma que ningún helicóptero puede verlos. Con lo cual, tampoco quiero decir que una encriptación sustituya a la otra. Idealmente, sobre todo la gente un poco más paranoica o la gente que quiere dar servicios a gente que es paranoica, te va a decir, encriptalos de ambas dos formas, ¿vale? Y esos, pues, son... pues os estoy vendiendo a ActiveX y RiseUp, pero son una de las, es otra de las, pues eso, de las ventajas de tener estos servidores. Es decir, que, bueno, para con ningún concepto pongáis en un email nunca jamás, ni por escrito, ni en un papel, ni con lápiz, nada que sea ilegal. Pero si valoramos nuestra privacidad como un derecho fundamental, pues servidores de este estilo son los únicos que lo garantizan un poco, ¿vale? También, a ver, que lo garantizan, que nada es incraqueable, ¿vale? Pero por otra parte, cuando decimos que nada es incraqueable, significa que hay ordenadores que según qué tecnología pueden, se dice craquear, ¿no? Craquear un código, ¿vale? Pero luego mirándolo un poco más de cerca dices, vale, pero con la tecnología que hay ahora mismo disponible, ¿en cuánto tiempo? Entonces, los estudios así que pues que leo de vez en cuando dicen que la tecnología más avanzada ahora mismo para craquear una llave GPG haría falta pues 300 o 400 años. Bueno, pues entonces ahí podemos decir que sí, es razonablemente razonable decir que es incraqueable. Entonces, bueno, hasta aquí servidores y animaros a que, pues eso, que dejéis el Gmail y que dejéis toda comunicación que dependa de servidores corporativos. Tampoco vamos a decir cosas malas del Gmail, porque Yahoo es igual, Hotmail es peor, y van apareciendo, bueno, además esa es otra, van apareciendo más servidores que te dicen, no, que con esto te encriptamos tus emails. Vale. Voy a dejarlo para después de las preguntas. Ahora voy a tomar preguntas de lo que he dicho hasta ahora, porque luego me voy a meter con la encriptación y qué significa encriptar tus emails. ¿Hay alguna pregunta?
Disfrut, por ejemplo, tiene... plataforma.
Mira, Resroot,
por lo que ofrece, por lo menos.
El Resroot está es mejor que Gmail, ¿vale? Pero en mi opinión y lo que he visto de Resroot, no dejaría contentos ni contentas a tanta gente paranoica como Rise Up dejaría, ¿vale? Por ejemplo, y a ver, sí. A ver, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más claro, que es el PAZ, ¿vale? PAZ.reserv, que también quería dar un poco repaso de los servicios que dan, pero bueno, el PAZ, ¿sabéis lo que es el Etherpath, ¿vale? Vale, Disroot lo ofrece también, tú pones el Disroot, por ejemplo, activix.org y se convierte en un texto linkeable o que lo puedes clicar, le clicas y te vas a Activix, punto, ¿vale? Que, a ver, para los que ya sabéis un poco, para los que no sabéis, ¿vale? Cuando tú cliqueas y vas a Activix, yo creo que no cogemos nada de esos datos, pero imagínate que vas a Google en vez de Activix, pues Google sabe no solamente las características de tu ordenador para poder darte la página, también sabe y también almacena la información de que has ido a esa página a través de RiseUp, digo, a través de Disroot, ¿vale? Porque así es como funciona el internet, o sea, bien, bueno, pues entonces como RiseUp es un poco más paranoico y, o, a ver, que tampoco, no quiero que suene peyorativo, pero pues eso, que si tú eres una persona paranoica y quieres usar RiseUp, pues te vas a quedar más contenta que con Disroot, porque, por ejemplo, en este caso, ¿vale? pad.reserv.net, tú pones ahí un enlace, le clicas y no vas a la página. Vas a otra página del pad.reserv.net que te dice, ¿de verdad quieres ir a este tal? Y le das otra vez, ¿vale? Y en ese proceso está escondiendo el hecho de que tú has llegado a esa página a través de RiseUp. ¿Me coges la idea? Entonces, pues, bien. No está mal Disroot y tiene, yo creo que tiene más servicios que RiseUp, pero es más joven. A ver, es que no solamente como colectivo ha empezado más tarde, la gente que lo compone también le veo yo más joven y le veo fallos que no le veo a RiseUp. Ahora bien, si te parece la interfaz mejor y con el servicio tal y como está, pues adelante. Yo de hecho tengo una cuenta con Disroot y por eso puedo hablar un poquito de Disroot. He intentado, pues eso, usar sus servicios también, entre otras cosas, porque al querer invitar a gente fuera de las corporaciones, pues bueno, pues no va a ser siempre RiseUp, cuanto más mejor, pero personalmente no le veo tan capaz de satisfacer a gente paranoica como le veo a RiseUp. Vale, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues, vale, levantad la mano los que pensáis que podríais explicar cómo funciona la encriptación de correos. Vale, bueno, por lo menos esta parte va a ser bastante útil. Bien, pues os he dicho que un correo encriptado es como cerrar un sobre, vale, pues no. Uso otra analogía que creo que vale más, es como una caja con dos cerraduras, ¿vale? Porque para abrir un correo encriptado necesitas dos llaves, la llave del que la envía y la llave del que la recibe. Entonces, de la manera en que funciona, que yo lo uso solamente con Thunderbird, ¿vale? No me meto con línea de comandos, aunque a veces es útil, pero yo he podido hacer encriptación sin saber línea de comandos. Y por otra parte, quiero insistir que esto de encriptar los emails es cerrar el sobre, ¿vale? O la caja, pero esa caja sigue teniendo muchos metadatos fuera, que como no lo encriptemos en plan túnel entre dos servidores cuyos administradores tienen un acuerdo bien hecho, a las corporaciones les es muy útil esa información, la información que no se puede encriptar. No se puede encriptar porque a ti sí, a ver, si al cartero le encriptas el destinatario, pues no pueden mirar la carta, ¿vale? Sin más, no es cosa de que las corporaciones sean muy malas y que hayan hecho esta tecnología de tal forma que no se pueda encriptar. O sea, el destinatario tiene que leer pues todos los servidores que haga falta para que llegue al destinatario. Entonces, de lo que voy a hablar ahora es de encriptar el contenido, ¿vale? Que no los metadatos. Entonces, para encriptar el contenido, bueno, necesitas un programa que, bueno, que se llama o lo llaman GNU Privacy Guard, ¿vale? GPG. No confundir con PGP, que es Pretty Good Privacy, que no es ni abierto ni libre, ¿Vale? Luego hay una cosa intermedia que le llaman OpenGPG y tal, pero bueno. De todas formas, si usamos el Thunderbird, vamos sobre seguro, porque con el EnigmaIL es el que usas, es el de software libre. Entonces, el Thunderbird este, la extensión EnigmaIL, que no viene por defecto ni siquiera en GNU Debian Ubuntu, que esa es otra historia, ¿vale? Por lo que sea, no viene por defecto, pero tú te lo bajas y es el enigma este, y te dice que crees que tienes que crear, no te dice una llave, te dice un par de llaves, ¿vale? Entonces, este par de llaves se compone de llave privada, que es súper importante, tiene que ser súper privada, en cuantos menos sitios mejor, pero claro, si lo pierdes, la has perdido, ¿vale? Entonces, copias, pero copias, no copias de seguridad, copias seguras. Normalmente, bueno, tiene que estar en tu ordenador propio, que igual hay gente hasta paranoia que te dice que demasiado poco seguro es en tu propio ordenador, que solamente lo tengas en un pendrive, pero bueno. Como norma tal, la llave privada solamente en tu ordenador y en un pendrive por si acaso. Y nada más. Y por supuesto no lo tiene que tener nadie más. Luego, la llave pública, que se corresponde con la llave privada, porque recordemos que no son dos llaves independientes, son dos llaves de un par de llaves. A la llave pública, en cuantos más sitios esté, mejor, ¿vale? Entonces, la persona a la que le mandas el correo también tiene un par de llaves, de tal forma que tú, cuando le mandas un correo encriptado, le estás mandando una cajita que tiene dos llaves, y para cerrar la caja utilizas tu llave privada y la llave pública de la otra persona. Y la otra persona, cuando recibe esa cajita, utiliza también, para abrir esas dos cerraduras, utiliza tu llave pública y su llave privada. Levanta la mano los que estáis perdidos o perdidas. Vale, yo en esto me perdí. Y bueno, si queréis, tengo aquí el... Sí, vamos, me perdí, esto me lo tuvieron que explicar unas cuantas veces. Y a quienes... Bueno, levanta la mano quienes uséis encriptación. Vale, si os animáis a usarlo, os puedo enseñar tal. Os adelanto, para no tener que repetirme, si venís luego 5 o 50, que la primera llave os vais a olvidar de la contraseña. Todo el mundo nos olvidamos. ¿Tú también? Aquí sí.
Te la has hecho tan buena que me las escribo y luego no sé dónde.
Sí.
Las pierdo.
Sí, yo también. Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿vale? Eso para que cuando empecéis, que no os frustréis, porque nos ha pasado a todo el mundo. A mí me ha pasado como dos o tres veces. Pero que no pasa nada, que no es una llave física, es un archivo de texto, ¿vale? Ah, otra cosa, eso es verdad, también. Que las llaves estas se activan con tu contraseña, que en inglés se dice password. Pero no se dice password, se dice passphrase, ¿vale? Frase. O sea, quieren que tengas por lo menos veintitantos caracteres, que tiene que ser un poco, y por eso se olvida, ¿vale? Pero como es tan súper importantísimo, porque son tus comunicaciones que estás encriptando, que bueno, al final es todo un balance, ¿vale? Cuanto más seguro, más inconveniente. Esto es también, pues solo usar una analogía de tu puerta está muy segura con 5 cerraduras, pero va a cambiar de abrir 5 cerraduras todos los días. Pues a lo mejor prefieres, para más accesibilidad, pues tener una o dos o tres como mucho. Siempre es un balance. Y al final, pues con esto, pues lo mismo. Y yo creo que, pues eso, ofreceros a que después vengáis para acá, os explico la encriptación, y si tenéis una cuenta de Google, no es porque yo sea especial, o sea, ahora mismo, sin dominio ya os han explicado, pero... Ahora mismo, lo mismo en RiseUp que en ActiveX, basta con que una persona que tenga una cuenta de correo con ellos para que pueda invitar a otra gente. No se pide nada más. En RiseUp te dice, mira, mejor que tengas una cuenta de respaldo y un código de un montón de letras, pues por si acaso. En ActiveX se utiliza otra cosa. En ActiveX se dice, mira, le dices a la gente que te invitó en primer lugar que nos diga que tú eres la persona que dices ser, antes de dar una nueva password, una nueva contraseña a una vieja cuenta de correo, ¿vale? Y bueno, luego también comentar un poco los servicios que, porque están cada vez más, ¿vale? ActiveX empezó con listas de correo, con correos electrónicos, y yo creo que no tenía nada más. Y RiseUp lo mismo. Ahora RiseUp tiene, en lo que he comentado del PAD, tiene una cosa buenísima, buenísima, que se llama, bueno, en inglés share, share.riseup.net, que es que A ver, los correos de Rasa Pediatric son maravillosos, pero lo que hemos dicho en las bromas con el Google, sí, esa es, muy bien, muchas gracias. Odiamos a Google porque te permite mandar un vídeo de 5 megabytes o de 1 gigabyte y no hay ningún problema. Y Arctic y Rasa te dicen, ostras, el correo no está diseñado para mandar archivos enormes, ¿vale? Entonces, ahora, pues eso, se ha diseñado eso, que tú le clicas, le subes, también tiene su límite, que creo que es medio gigabyte, ¿verdad?
50.
¿Mm?
50 mega.
50 mega, ¿y eso no es medio gigabyte?
Sí.
Más o menos.
No, no, 500.
Ah, 500.
Falta un cero.
Creo que lo bajaron.
¿Todavía? ¿Ya?
Pues que tiene su allá. Pero bueno, que si tienes algo más grande todavía, existe también, no por Dishoot, sino por Framasoft, y creo que Dishoot también lo está teniendo, el PeerTube, ¿vale? En vez de YouTube, PeerTube. Hay un montón de... Esa es otra. Como no está centralizado, hay un montón de nodos que te ofrecen ese servicio, ¿vale? Eso, está el PeerTube. Ya te digo, hay un montón más. Está el Path, está el Share este, y está también el OwnCloud, que ahora está, que se ha pasado ya casi toda la gente al Nextcloud, que bueno, pues es básicamente un espacio web que es tuyo y que parte, si quieres, lo haces privado, parte, si quieres, lo haces público o todo privado. Rasa me parece que no hace blogs, pero sí que hace websites con sus criterios y tal. Arctic hace blogs con network23.org, ¿vale? Lo mismo que NoBlog, solo que a años luz, o sea, estamos en pañales comparados con NoBlog. Pero bueno, ahora tenemos ya la interfaz que también está en castellano, con lo mismo que la interfaz de Arctic. También tiene, bueno, VPN en inglés, VPN, aunque lo último que he oído es que hasta esto se está quedando obsoleto y ahora hay cosas nuevísimas. Pero bueno, RiseUp las ofrece. Está que si el Bitmask y cosas que no entiendo, pero bueno, que sepáis que están ahí, que eso, que no solamente Google existe. ¿Y qué más? Ah, bueno, también...
El Will Crabgrass.
¡Ostras, esa! Bueno, este nos lo presentó en primicia un chico que vino de RiseUp a Londres de camino a no sé dónde y en Gran Bretaña es lo que se usa. Nació como una alternativa de Facebook, pero es tan seguro que ahora se utiliza como un espacio web interno para grupos, para almacenar ahí, pues bueno, todo tipo. Es lo que más fácil es de usar es la wiki, pero también puedes subir archivos y bueno, un montón de cosas puedes subir ahí. Sí, fotos y tal, y luego además, bueno, tiene la guay que tú subes un archivo, subes otro archivo del mismo nombre al mismo espacio y te guardan los dos para que sepas las versiones y tal. Y lo último, bueno, último, hace 10 años que Arctic se apuntó al esto del StatusNet, que ahora se ha movido al Mastodon, indie.im, que es como una especie de Twitter, pero más sin límite de caracteres, que además puedes poner fotos, que funciona además bastante mejor que con Twitter, por un montón de cosas, pero bueno. Y ahora este indie.im interactúa con, aparte de con Mastodon, con, ¿cómo se llama? Lo que era antes Frendica, Hubzilla. Y Arctic también ofrece Hubzilla, bueno, también en la misma base de amigos y amigos, con Smulsol se llama el servidor. ¿Y alguna pregunta? Y seguro que Rasa tiene mucho más que se me ha olvidado, porque Rasa está...
¿Te podemos contratar algo para difundir el... No,
era
broma,
o sea,
no
comentas. Hombre,
a mí... Que estamos diciendo que es... O sea, ya tengo una mini empresa, pero que es súper convincente. O sea, no te mando el pelo, en serio, lo digo. Qué guay.
Sí, yo os mando la invitación, ya digo, cualquiera que tenga una cuenta en RiseUp, en Arctic, puede decir, mira, que tengo un amigo que necesita, y se le da, porque esa es la política. Si queréis os cuento por qué es la política. Antes no era así. Bueno, en Rise Up no era así. Yo a Rise Up conseguí una simplemente diciendo que era 20 y media.
Antes era con dos, puede ser, con un Rise Up.
Han cambiado.
Era con dos personas, era con...
Antes era o bien con dos personas o contándoles una buena historia.
Exacto. Yo me lo hice contándole la buena historia.
Sí, yo también. Pero luego se han dado cuenta de que cualquiera puede contar una buena historia y después mandar spam. Que no solamente es el lo malo que te hacen porque carga el servidor solamente del spam, lo peor de todo, y le ha pasado también a Activis porque alguien respondía a un ataque de phishing de estos, te bloquean las corporaciones. Sobre todo Hotmail es la peor en ese sentido. O sea, pero bueno, nos costó mucho intentar, oye, dejar de bloquear, porque claro, te bloquean todo el dominio, activis.org, las listas y los correos. Y se intentó muchísimo, 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 y al final nos hemos enterado de que nos han desbloqueado, pero meses después de intentarlo mucho. Claro, mientras tanto, responde a los usuarios que te dicen qué malos sois, que tal. O sea, qué malos sois, en plan, qué mal servicio, porque fíjate que mis amigos que usan Hotmail, pues no me reciben mis correos. Entonces, por eso, RiseUp dijo adiós. Se cierra todo esto y nada de buenas historias. Ahora basta con una, con una referencia y con Activis también con una referencia. Y por cierto, a Disrupt le pasó exactamente lo mismo y les dije, mira, hace 10 años le pasó a Raisa, pues ahora a vosotros. Y ahora también Disrupt ha cerrado. No sé cómo va, pero...
Después se me ha dado una historia de...
Disrupt, ¿verdad? Todavía no. Porque les ha pasado algo parecido.
Pero hace 5 meses, sí.
Sí. Pero yo creo que ya no. Y luego además, bueno, Disrupt, ¿qué es que os conté de Disrupt? No, pues tenía, a mí me resultó algunos fallos técnicos, me quise coger una cuenta, me apunto mi, bueno, yo es que igual no debería hacerlo, pero yo ya no me apunto las pagas, yo le cojo un copia pega y me lo pongo en un archivo que está súper seguro, que tal cual, pero copiar y pegar, y luego la contraseña esa copiada y pegada no funcionaba. Y me puse en contacto. Lo bueno que tiene Disrupt es que te puedes poner en contacto con ellos, con email, con Matrix, con Conversations. Que con Rise Up también, ¿eh? Dos o tres de estos. Rise Up tiene el IRC que también. El IRC de IndyMedia que usamos, y Rise Up y Activis, es muy paranoica. O sea, no puedes hacer un Matrix con ellos, no puedes hacer un bridge. Porque los estándares de seguridad no son lo suficientemente buenos para los estándares que tienen, pues eso, la gente que anda en esto. Por eso digo, que no es que sea malo, sino que los estándares de paranoia pues son mayores. Y nada, me dijeron que le había perdido la cuenta, que la responsabilidad de la password era mía. Y así dos intentos. Así que, pues... Luego, a ver, os puedo contar que hay redes, pero ahora mismo está empezando a haber una red para poner en conversación a estos servidores, que está Disrupt, está Activix, está... Vosotros no estáis, ni sin dominio. Estoy hablando de LibreHosters. Es muy vago, ¿vale? Pero es la única red de la que os puedo hablar. ¿Vale? Hay redes más seguras, pero salen todas las noticias que no nos dejan. Que igual no tenía ni el cable.
No, un autista no está ahí dentro. Hay conversación, pero no quiere entrar en LibreHosters aún.
Ok. Bueno, pues lo bueno de LibreHosters es que vas a librehoster.st, ¿vale? Que se pronunciaría LibreHosters o algo así. Y hay una lista de servidores guays. Lo único bueno, pues eso, que son como el único criterio es que utilicen software libre, que bastante. Pues allá entran también pues cooperativas, pues gente individual que quiere ganarse unas pelas, pues eso, trabajando, pues haciendo cosas para sus amigos y para no tan amigos. Entonces entran un poco de todo. Pues eso, comentaros que se están moviendo cosas y que de verdad que no hay razón para que usemos Gmail. Que toda esta parrafada que os he dado es para sacaros de Gmail, ¿eh? No, todo esto es un anuncio. Y lo que os comentaba antes, que toda esta, que cuando mandas un correo, o sea, cuando tienes una comunicación es una cadena, y todas las cadenas son tan fuertes como el eslabón más leve. Y a la gente que nos decía, mucha gente nos dice, les pregunta pues en los foros y tal, ¿y cómo es esto de Rise Up? Porque si tenéis el servidor en América, como que no tal, lo tenéis en un sitio, vale, y es como... Te dan ganas de, pues si tienes algún amigo en Malasia, pues venga, nos pones el servidor ahí, pero es donde tenemos un poco las redes. pero al final acabas diciéndoles que para qué te quieres hacer una cuenta en RiseUp o en ActiveX si luego vas a meter a gente de Google. Es it defeats the purpose, o sea, vence la propuesta.
Bueno, en un principio va por aquí la cosa, ¿no? O sea, muchas de estas acciones que intentamos hacer a través de saliendo de estas redes, está mamá, papá, el primo, ¿no? El vecino, que le dice, no, pero esto es mi correo, pa. Yo últimamente ya no cojo correos de Gmail ni Hotmail ni nadie. Alguien me dice, esto es mi correo. Y dice, sí, no te voy a escribir, o sea, lo siento. Entonces, la gente se queda así como, pero ¿por qué, no? Y es como, pues, quiero protegerme yo, ¿no? O sea, lo siento, no voy a hablar contigo. Y se raya la persona, entonces...
Yo lo que he hecho, sí, sí, o sea, yo en mi pueblo, sí. Si hiciera eso, no me hablaría con nadie. Porque sí, es que todos... Últimamente, sí, preparando lo del clima, tal, pues hice una charlilla, vinieron pues gente como estáis aquí ahora, y no había, había dos de Hotmail, los demás eran de Gmail. O sea, entonces lo que he hecho últimamente ha sido hasta, y me duele mucho porque son, tengo pues eso, amigas de muchos años y que no, que me dicen que no, que es que cambiar es un trauma y no lo voy a cambiar. Lo que he hecho últimamente ha sido, mira, como ya sabes que no odio tal y no tal, te he escrito un email, elpaz.riseu.net/p/ana y luego pues más cosas. Entonces, por lo menos el contenido lo tienen pues en otra página. Y la gente sigue, y mucha gente incluso hasta me contesta ahí, en el PAD. Que sí, que les digo, a ver, que esto es una circular, os lo ha mandado un montón de gente. Pero sí, sí. Sí, porque es que llega un momento que haces eso o tienes que pues pensar lateral, como dicen, para poder comunicarte con gente que se niega a quitarse de Google.
Pero por eso un poco, te comentaba de Disrupt, ¿no? O sea, me hice una cuenta de Disrupt para dársela a la gente con Gmail y todo lo demás, pero a la vez estoy haciendo mal, porque es como, no quiero comunicarme con gente de Gmail, pero a veces es necesario, ¿no? Entre comillas.
Entonces, o sea, que te has creado la de Disrupt para que Gmail tenga tu identidad de Disrupt y no la que tienes en
otro. Sí, entonces es como, pero claro...
Es un salto en medio, sí, es un compromise, como, sí.
Sí.
Es que hay que empezar estas cosas, chicos, porque no se vale. No se vale.
Además es peor, porque, vale, tú dices la mail Gmail, pero además luego hay muchos servicios como la uni o también cualquier trabajo de público que tiene su dominio, pero de hecho debajo utilizan servicios de Google o de Microsoft. Entonces si yo envío un correo a mi compi de la universidad que tiene el dominio de la universidad y debajo es Microsoft y es como pues, y claro, y es el mismo problema de blacklist y toda esta mierda y de, claro, de informaciones que se van.
No me acuerdo que tienes la mano levantada, ¿vale? Te voy a contar. El BBVA.es lo lleva Gmail.
¿El qué?
Tú le mandas un correo, ¿vale? Porque además últimamente, esto, ¿vale? Para pagar ciertas tasas, para que mantener un papel, tienes que ir a esto, tienes que imprimirlo tal y hecho, mira, en vez de imprimirlo yo, que tengo que ir a la biblioteca, tal, imprimirlo aquí, dice, mándamelo. Se lo manda a un BBVA.es y le veo al señor, viene a Gmail. Porque BBVA gestiona todos los correos del BBVA. Y tuve una discusión con los de RiseUp porque dejaban hacer esto también.
¿En qué sentido?
Tú escribías a un tío, porque este además era el tío, que tenía una cuenta RiseU y cuando te devolvía, te dabas cuenta en los encabezamientos que aparecía Google. Decía, ¿no? Y de alguna forma la gente de RiseUp, pues eso, como te puedes seguir a irc.idmedia.org y así, ahí está RiseUp, pues yo no me acuerdo qué razones tenían, pero estuvimos, pues yo creo que, pues quejándonos. Y ahora ya no lo dejan, ahora ya no han quitado esa opción. Pero RiseUp tenía la opción de redireccionar emails, básicamente. Sí, sí. Y de que Gmail accediese a la cuenta de RiseUp para tal y luego... Sí, una cosa muy rara. No sé por qué lo dejaban. Sí, por eso está guay los que utilicéis. Está guay utilizar Thunderbird porque te deja hacer cosas pues que las interfaces muchas veces igual no esto. Pero tú le das al control U y te enseña todos los headers, todos los encabezamientos. A ver, que son galimatías y no, pero le dices control F y pones Gmail y te y ahí te ves, pues eso, que ha estado en un servidor de Gmail. Dinos.
Que, a ver, como noob, que no tengo ni idea, pero si yo tengo ProtonMail y yo voy
¡oh! Ahora voy a hablar de ProtonMail.
Vale. Tengo mis colegas nos van a cambiar su cuenta de correo, yo en Gmail y todo eso. Que yo les envíe el correo cifrado y les doy la clave a ellos simplemente para que lean los correos, ¿eso hasta qué punto está siendo bien, mal?
A ver, malo ni bueno es según tu grado de paranoia y según te satisfaga ese grado de paranoia, ¿vale? Voy a explicar bueno, esto igual es un cotillo, pero una cosa que escuché a alguien que no tenía nada que ver con estos servidores, pero era un tequi que sabía mucho tal, y ese tío dijo, a ver, porque esto se ha discutido, ¿vale? En foros y tal, y la gente decía, pues eso, ¿por qué nos vamos a fijar siempre en lo que ya se sabe? Lo que os decía de lo que el protocolo que utiliza en Gmail, ¿vale? Es Pretty Good Privacy, ¿vale? Y es el protocolo, y ProtonMail tiene otro protocolo que, como yo no sé si es software libre, pero no es ese, ¿vale? Y es más nuevo. Entonces te decía que a lo mejor es muy bueno, pero la diferencia que tiene el GNU Privacy Guard, ¿vale? Es que hay montañas de papeles, de sentencias, de juzgados de todo el mundo. Probablemente será de Europa, pero este decía que había un montonazo de sentencias en que estos jueces o estas jueces, después de escuchar a expertos y expertas de la materia de criptación, llegaban a la conclusión y la ponían en las sentencias que este protocolo es intraqueable, ¿vale? Ese respaldo, ¿vale? Ese respaldo, ProtonMail no lo tiene, no lo tiene además. Eso por una parte. ¿Vale? Por otra parte, todos estos servicios que te dicen que te damos la criptación y tal y cual. Yo os he contado cómo se hace la criptación con este protocolo, ¿vale? Necesitas una llave que casi es física, o sea, es un archivo que tú lo ves en tu navegador de archivos y lo ves. Es algo, bueno, una cosa muy larga, número sobre todo, .asc creo que es, ¿verdad? Es un archivo que lo tienes tú, al que le pones tu contraseña. ¿Vale? Ni Telegram, ni WhatsApp, ni ProtonMail, con ninguno de esos dos, bueno, ni con WhatsApp ni Telegram tienes contraseña, con ProtonMail tienes contraseña, pero tienes llave, ¿la has visto? ¿Sabes dónde está?
No me quiero tanto, pero creo que se puede. O sea, no lo sé, creo que se puede.
Yo cuando lo probé, aparte de que cuando lo probé, igual ahora creo que ha cambiado algo, pero cuando lo probé no lo podías usar en el ProtonMail más que con el teléfono. El teléfono, tengo yo una pegatina que me lo dieron en el Feria de Libro Anarquista hace unos años. Todo teléfono, considéralo comprometido.
Sí, sí.
Por defecto.
No, pero sí que se puede en navegador.
¿Se puede en navegador? Mm. Pues la próxima vez que miréis el ProtonMail este, a ver dónde tienes la llave. Si la llave está en el servidor, no es tan bueno como que la tengas tú, porque no la tienes tú en tu dominio. Y de hecho, es que, a ver, a veces les llamo paranoides, pero es que, a ver, los dos ahora, os suena Horde, ¿vale? Es el programa de, pues, que se basa el webmail, ¿vale? Que se usa. El Horde te facilita, te permite que tengas tu llave privada en el servidor, ¿vale? Bueno, pues había algunos X de estos super paranoicos que me decían, es que eso es malísimo, ¿cómo vas a tener una llave en un servidor? No puedes tener tu llave privada en ningún sitio público, en ningún servidor, por supuesto, y menos en un servidor público de correo que está eso, haciendo un servicio público. Es que hay gente de ese paranoide y de ese, pero es que si encima ni siquiera, a ver, que con el Horde este tú sabes dónde está, tú está dentro de tu cuenta, dentro de ese servidor. Pero es que en ProtonMail, búscalo, ¿vale? A ver, que no te estoy retando, pero para que os estoy dando los criterios con los que se pueden comparar las cosas, ¿vale? Porque no vale que no os valga que yo os diga que aquí es mejor que ProtonMail. Os estoy diciendo que son estándares y tal y cual, ya que hay gente que sabe más que yo y que está diciendo que sí, pero que son esos criterios los que vosotras, pues eso, podéis juzgar por vosotras mismas. Y eso, también para el futuro. Siempre que venga una nueva aplicación y te diga, porque somos tan buenísimos que encriptamos, vale, ¿dónde está la llave? cuando hago yo, cuando activo yo esa llave con mi contraseña. Sí.
Y en cuanto a encriptación de archivos en la nube, porque de esto es que hace unos meses me preguntaron para un proyecto a ver si podía sugerirles algún servicio. Encontré varios que no me acuerdo ahora, pero como Open,
no sé, Open Office o algo de eso.
Eran unos alemanes, un proyecto de software libre que yo creo que era medio cooperativa, pero también medio activista, no me acuerdo el nombre. Y me no suena, conseguí, sí. Bueno, creo que al final ya era, es que me acuerdo de memoria, ahora viendo que venía el tema, al caso. Creo que una de las soluciones que daban era encriptar los archivos y subirlos a un Dropbox, algo así. Vale. Que no sé si hay, si se está trabajando también en esa línea, el tema de encriptación de cosas en la nube.
Estos servicios, las aplicaciones y los que yo conozco per se, estos no, en eso no. Pero, por ejemplo, LibreOffice, ¿vale? Que de los programas de Office es el más libre que conozco, porque incluso el OpenOffice ha tenido esos problemas con la corporación que estaba detrás y tal. A ver, yo os cuento lo que tengo yo, ¿vale? Lo que tengo yo en mi ordenador es, ¿qué es? Lubuntu, que es Light Lubuntu, ¿vale? Que es pequeñito. Tengo el Thunderbird con su Enigmail y tengo LibreOffice, ¿vale? Entonces, con LibreOffice, una de las opciones que encuentro cuando quiero guardar un archivo es que le puedo poner una contraseña y le puedo encriptar, que creo que son dos procesos diferentes. El de encriptar me pregunta con qué llave lo quiero encriptar, porque es otra, como tengo varias estas de correos, cada una usa con su llave. Y me dice a qué. Básicamente creo que lo entiendo, que igual no lo entiendo bien, ¿eh? ¿A quién se lo voy a mandar? Entonces yo, como estos archivos no los quiero enviar a nadie, yo los encripto solamente con mi llave privada y con mi llave pública, indicándoselo al LibreOffice con mi correo. Y entonces ahí están encriptados. Y luego ya, según donde pongas.
Cryptomator era la herramienta esa.
Podría ser
esto. Yo con todas las herramientas os diría, bueno, y a todo el mundo se le dice, mira la licencia. Si es GPL o algo así parecido, que es la del software libre, pues vas con un pie más firme que con un freeware o lo que te ofrezca.
Y esto que decías de LibreOffice es, claro, solo para los archivos de Office. O sea, si, por ejemplo, no serviría para cualquier otro tipo de archivo. Un vídeo, por ejemplo.
Es que yo no sé hacerlo más que con línea de... Que te puedo decir, a ver, que tampoco...
Bueno, pero el tutorial es algo así, o no sé, sí. Conocimiento...
Sí, a ver, que yo recuerde, no tuve que instalar nada más que el Enigmail, ¿vale? El Enigmail es un programa al que también puedes, al que también puedes acceder con línea de comandos, ¿vale? Que es eso, GPG, que te acuerdas porque es, empieza lo mismo que GNU, porque es GNU Privacy Guard, creo. Vale, entonces ese le pones en la línea de comandos de un Linux, que es otra, a ver, con Windows ni te molestes en encriptar nada, ¿vale? En mi opinión. Pero bueno, no, aparte de que no, yo no sabría decirlo, ¿vale? Yo desde hace unos años ya no uso tanto Windows y sé de esto porque uso el Linux, y el Linux me permite encriptar cualquier archivo usando cualquiera de mis llaves. Pero, a ver, entonces, pas a gente, eso, pones GPG, espacio, barra, help, y te sale una lista de comandos. Y una de esos comandos es como encriptar un archivo para ti.
Vale, esta sería la solución de encripto el archivo, lo subo al Dropbox, por ejemplo, pero como está encriptado, si no tienen mi llave pública, no lo van a poder ver.
Sí.
Vale, y esta es la que costaría 400 años desencriptar. Vale, sí. O sea, lo más seguro que hay.
Sí, en mi opinión, sí.
Vale. O sea, sencillamente, sí, es que yo esto lo hice una vez hace mucho, pero ya son, vamos, que no le
pasa. Ya, que también la línea.
Sí. Es que no es nada difícil lo que dices de encriptar en la línea de comandos, es súper fácil.
Tiene su allá.
Quiero decir, hay que aprender, pero que sí. Lo he hecho y que en fin, que no soy muy técnica.
Hay una otra herramienta también que se llama Veracrypt, que también se puede usar. Tú creas un archivo de, no sé, un giga y tú puedes poner hasta un giga dentro, vale. Lo cierras con una contraseña y lo pasas a una otra persona por USB o lo pones en Dropbox como quieres,
vale.
Y pasa la contraseña a la otra persona. Eso también puede ser otra opción.
¿Pero lo encripta o solamente lo cierra con contraseña?
Depende del tipo de encrypting que tú uses por Veracryp. Por default, contraseña.
Ajá, solo contraseña.
¿Cómo has dicho, se llama?
Veracryp.
Yo no sabía que existía, pero mirando. Y como también hay un plugin per Nautilus, que es el programa de gestión de ficheros en muchos desktop Linux, que bueno, es un plugin, entonces tienes que instalarlo y te encripta, o sea, en el menú, lo del botón derecho, ¿no? O sea,
sí, archivo, sí, etcétera, sí.
Encripta con tu llave GPG, uh-huh. Y bueno, existe, se llama Seahorse, caballo de, uh-huh, de mar.
Uh-huh.
Y parece que es el plugin por el, bueno, por el desktop Linux para hacer eso de manera gráfica. Pero nunca lo he probado, pero existe.
Sí, es verdad, Nautilus está desarrollándose un montón. Puedes hasta, es que con el Nautilus puedes hasta resize. Puedes hacer fotos más pequeñas y además puedes hasta decirle lo pequeñas que las quieres. Es una pasada. Pero otra cosa que el Nautilus está guay, pero que tampoco te viene por defecto en todos los Ubuntu. No sé qué está pasando con el Ubuntu.
Con GNOME, creo.
Viene con GNOME. Entonces
será, pero yo que tengo el Live, que es para. Pues no.
O sea, sale con. Eso sale con Ubuntu. Ubuntu, sí. Que es Ubuntu, no. Que no hay alternativa. Pero por Ubuntu estándar, sí. Eso parece que ser la.
Sí.
La manera.
Sí, apúntate el Nautilus, que bueno, esa es otra puya que metemos ahí para usemos Linux. A ver, ya no tiene nada que ver con el taller. Yo lo que he hecho últimamente, cuando se me ha creado un Windows viejo, meterle Linux y así es como alargo la vida de los ordenadores. Que luego puedes necesitar uno, ¿vale? Por ejemplo, yo para dar una charla a la biblioteca municipal, pues necesito el Windows. Porque en los aparatos que tienen allí, pues tal, pero es la presión que te meten ahí las corporaciones. Pero en cuanto a un ordenador tal, el Linux, y una vez, eso es como un cuadro dice cualquiera, si una vez que lo pones ya no vuelves para atrás.
Sí, tengo varios.
Pues uno de ellos está ante el Ubuntu, y porque esto de encriptación, ahora lo que tiene que si lo encriptas para otra persona y esa otra persona no entiende de. Que esa otra persona va a tener que decriptarlo.
Es que ni me acordé de esto. Uh-huh. Si no lo usas también, se te olvida.
Como chuzo. Sí.
Con el correo, generalmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Se envías primero un correo sin encriptar con tu llave pública?
Ajá.
Tienes que compartir tu llave pública.
Hay muchas formas de compartir la llave. Hay servidores dedicados a llaves. O sea, tú los. Y de hecho, el Thunderbird viene con sus servidores por defecto. De que tú lo creas y te dice, ¿qué quieres hacer con esta llave? ¿La quieres subir al servidor? Y te la sube uno que, bueno, la extensión es .edu, pero tú le puedes meter también el este. Pues no sé si el Nimeria sigue funcionando. El que usábamos era KYS, que, o sea, kys.nimeria.org, ¿vale? No sé si sigue funcionando, pero es uno de los posibles. Y por otra parte, claro, también es que el Enigmail de Thunderbird hace que cuando una de las opciones, cuando estás escribiendo un email, pones opciones de encriptación, atachar, adjuntar y tu propia llave conectada, ¿vale? Esa es otra forma. Y hay más todavía, pero bueno, yo las que sé son esas. Y luego, sí. Pero sí, el secreto es eso, que cuanta más gente posible tenga tu llave pública. Esa es la que tiene que tener toda la gente. Tu llave privada solamente tú. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?
¿Cómo es un servidor de llaves? No estuve leyendo que hay un servidor de llaves públicas, como piscina.
Sí, hay muchas.
Hay muchas. Decían que la piscina principal, o sea, como comprometía.
Sí, compromete porque, que eso no he hablado porque ya es un poco más avanzado y esto ya solamente para principiantes, es que una de las cosas buenas que tiene lo de la llave, lo de las llaves de encriptación, que no tienen ni los sobres ni las cajas, tal, es que tu llave te la puede firmar otra persona, ¿vale? Y eso para muchas cosas, a ver, para algunas personas que se han acostumbrado a hacer esto, se llama la web of trust, la red de confianza, que significa más o menos que cuanta más gente, a ver, significa simplemente que tu llave dice cuánta gente ha comprobado que esa llave pertenece a la persona que dice que tiene la propiedad de esa llave, ¿vale? Que no significa no confundir con que esa persona es más de fiar ni nada, simplemente lo que sea, lo que te permite las llaves de encriptación es certificar que la persona que dices que eres es, que eres la persona que dices que eres. Entonces, eso, lo que sí que, sí, lo que sí que ocurre es que si vas con, pues puede ser una herramienta, por lo mismo que todos los cuchillos que puedes usar para unas buenas y malas malas, pues tú puedes ir al servidor como mala gente y decir a ver cuánta gente es amiga de esta persona. Y sí, entonces alguna gente que es todavía más paranoide, lo que hace es no quiero que mi llave esté en ningún servidor y no quiero que nadie firme mi llave. Pero bueno, te da esa flexibilidad. Y
o sea que la llave caduque cada cierto tiempo.
También esa es otra cosa paranoide que puedes. A ver, que eso también tiene su allá. Si no os aburro, yo sigo hablando, ¿eh? No, es que una vez. A ver, esto os voy a contar una historia porque es súper interesante. Para mí. Yo aprendí a ser profesora, ¿vale? En Inglaterra. Y una de las cosas que te hacen hacer es observar unas clases. Con la suerte de que a esta escuela de secundaria. Que me invitaron a una esta para observar, vino un tío del MI5 o M15, como se llame, ¿vale? La CIA británica. Sí, a animarles a los niños a que se hicieran, pues eso, programadores de tal forma, y nos dijo cómo funcionaba la encriptación. Que tampoco está. A ver, es una ciencia que tú puedes tener grado 1, grado 2 y puedes. Y aquello fue pues grado 0 y fue súper entretenido. Dijo, mira, os voy a dar un texto que está encriptado. Y vais a desencriptarlo o a decodificarlo, como sea. Os voy a dar unas pistas. En inglés, la letra más frecuente es la E. Y la palabra más frecuente al principio de cada frase es the. Bueno, pues poco a poco, en un texto de 50 palabras, consiguieron decriptarlo. Sí. Entonces, dice, bueno, ahora os voy a poner una cosa que es más difícil, ¿vale? Una clave más difícil. Y les costó más. Lo desencriptaron o lo decodificaron en 2 intentos, ¿vale? Y ahí está, porque es bueno que la llave caduque. Dice, imagínate que estás en guerra, bueno, que estás en una situación que real, o sea, una situación real. ¿Qué haces sabiendo esto? Y los niños, que no son tontos, cambiar la llave. Y fue como, ¿vale? Entonces ahí te da la razón de que sí. Por una parte, lo que os he dicho antes, hay que balancear, ¿vale? La caducidad, cuanto más pronto sea, mejor, pero por otra parte, es un coñazo cambiar de crear, ¿vale? Y por otra parte, una cosa que se me olvidó decir antes, es que el Enigmae de Thunderbird te permite elegir la fortaleza de tu llave, ¿vale? Yo cuando empecé, solamente había, que tampoco, a ver, sé un poquito lo que significa, pero bueno. Lo que os vale, si vais a ir al programa, es que hay la opción de ponerlo a 1049, a 2068, ahora está en 4049, alguna cosa de esa, ¿vale? La primera empieza por 1, la segunda empieza por 2, la segunda empieza por 4. Son los bytes, que va a ser la llave de grande. Que os he dicho que es un texto, o sea, que es un texto, que son gibberish y tal y cual, pero que es un texto. Entonces, la más pequeña es así y la, bueno, he visto llaves que scrolleando es como, habrá más, ¿vale? Puede ser tan grande. Lo mismo, una llave muy grande, pues es más pesada en tu bolsillo, pero es más efectiva. Entonces, el consejo, la más grande, la de 4.000, cuando salga la de 8.000, si sale, hay que ir a la de 8.000, porque, entre otras cosas, si tenéis amigos paranoides, os van a decir, yo tu llave ya no leo tus correos, ¿vale? Pero bueno. Pues sí, entonces es muy cómodo tener una llave que no caduque nunca, pero te arriesgas. No te arriesgas a que. Es que nosotras, cuando me decían, pero tú te crees tan importante que Google va por ti. No, Google va a por todo el mundo. Entonces, no es que nadie se va a dedicar 5 horas a desencriptar tus emails, es que alguien ya mismo se está dedicando a desarrollar tecnologías para desencriptar tus correos. Entonces, por eso. Cuanto más cambies la llave, mejor, y cuanto más pesada la llave cada vez que la cambies, mejor. Sí.
Una duda que me ha venido ahora con lo de cambiar la llave con frecuencia. Si una persona te escribe y tiene tu llave antigua.
Entonces está ahí tu responsabilidad de tener tu llave antigua por si acaso te escribe. Yo tengo 5 llaves, por si acaso.
Eso es lo
que. Y cada vez que me escribe alguien con la llave antigua, vale, la puedo leer, pero acto seguido le encripto con mi llave nueva y le digo, atachada está mi llave nueva.
Pero tú cuando creas una llave muchas veces, en el momento de crearla, le das una caducidad.
Sí.
Entonces igual sí que ya el quien te lo envía ya sabe que esa llave ha caducado. Debería saber.
Por eso es bueno tener las llaves en los servidores, porque así se ve que se ha caducado. Sí, pero yo lo que he tenido que hacer al final es alargar la caducidad, porque hay gente que te sigue mandando con la vieja. Pero eso es, vas adaptado, o sea, eso es cuando ya se te ha olvidado la clave de dos o tres llaves y ya, ¿vale? Ya es más
alta. La persona que te escribe que a lo mejor conociste en el Hack Meeting de sí. Gasteiz, en el lejano 2019, y te escribe dentro de 5 años.
Y... A ver, pues las opciones, si has hecho como tú, que soy como el diáfanes, que todas las llaves las tal y las tienes, pues tal, pero si no, pues no pasa nada. Si, a ver, si esa persona tiene... A ver, si esa, de lo normal es que cuando mandes un email te guarda la copia, el servidor, pues simplemente decir, mira, no he podido abrir tu correo, eso pasa todo, casi todo el tiempo. No he podido abrir tu correo porque la llave ha codificado tal, aquí tienes la nueva, pues mándala otra vez. Que al final son fallos de la tecnología que se arreglan con soluciones humanas. Pero sí puede pasar, por supuesto que puede pasar. ¿Algo más? O sea, casi interesante esto al final, ¿eh? Aunque todos sabíais ya todo lo que estaba contando. Pues yo creo que he cubierto todo, hasta cosas que se me habían olvidado antes. Bueno, pues ahora, si queréis, venís y os le mando la invitación de lo que queráis, o Activis o Rise Up, y, o si no, nos vamos. O, bueno, de todas formas, pues estaré a cenar y tendré mi ordenador, porque pensaba que os traía para eso. Vale, pues muchas gracias.
Gracias.